Bien, Parashá Mishpatim. Esta Parashá empieza con muchas cosas que a lo largo de los años, sobre todo los tiempos modernos, ha generado muchísima controversia. Ha incomodado a muchísimas personas. Porque por el texto, por el contenido que en ella hay, hace creer a muchísima gente de que Dios está avalando, está permitiendo cosas que hoy ya no son vigentes y han pasado por mucho tiempo el tratar de ser abolidas, como el tema de la esclavitud. Aquí incluso esclavitud de una persona, de una familia o miembros de la familia como una hija, si un hombre vende a su hija como esclava, y eso ha escarapelado a mucha gente, ha generado muchísima controversia, sobre todo hoy. Mucha gente no lee estos capítulos por, como mencioné, el contenido. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento muy, muy grande en relación a lo que es el tema principalmente cultural. Hay muchas, muchas cosas de que hoy ya no son vigentes por el tema cultural, pero el principio se puede aplicar, aunque no de la manera como estaba la ordenanza establecida, pero sí, el principio se puede replicar en muchas cosas en nuestra actualidad. Y voy a centrarme en estos dos casos en específico. Porque empezamos con Mishpatim, con una serie de ordenanzas que pueden parecer media extrañas, media densas, muy, muy complejas para las personas. En la temporada pasada, que era a través de la Torá, y en Maravillas de la Ley, la anterior a esa, o sea, las dos últimas temporadas en la Parashá Mishpatim, tocamos muchos puntos, tanto desde el texto del hebreo y desde la perspectiva en la cual se enfocaba un poco. Para empezar, hay mucho debate en mucho ámbito, como mencioné, empezando incluso por los eruditos, por los estudiosos, porque dicen, no, sabiendo ya los principios, los deberes, los derechos que tenía el esclavo o el sirviente, dicen, entonces esto no es esclavo, esto es un sirviente, porque había una paga, porque había ciertos derechos que tenía, ciertos privilegios que tenía la persona que estaba subordinada a un amo. Entonces esto no es un esclavo, esto es un sirviente. Pero hay otro grupo que dice, no, es que no puede ser porque el texto dice esclavo. Si vamos a la raíz del hebreo, es la palabra esclavo. Y el otro grupo dice, pues sí, pero si es esclavo, un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene dignidad. Un esclavo no tiene un valor similar al de una persona común. Está obligada en muchas cosas. No tiene beneficios, no tiene derechos, su vida en realidad no vale nada. Ya hemos visto a grosso modo cómo era tratado Israel en Egipto cuando eran esclavos. Y eso explicamos bien la temporada pasada. Y para entrar un poco en el contexto, quiero responder ciertas preguntas antes de tocar estos dos ejemplos. En primer lugar, con estas series de leyes, salta la pregunta, ¿Dios está dando el permiso, está incentivando la esclavitud en el pueblo de Israel? La respuesta es no. Pero Israel, ¿cómo me vas a decir que no está incentivando la esclavitud si es que veo principios sobre esclavo? ¿Cómo se tienen que ser vendidos? ¿Cómo tienen que ser tratados? ¿Cómo va a ser el tiempo? lo que hay en este es un mundo en la que la esclavitud ya existía mucho antes incluso de que Israel existiese. Ya estaba en la época del principio de Misraín, de Egipto, en principio de los Medos y de los Persas, en Mesopotamia, en Babilonia, en Ur de los Caldeos, estaba en las civilizaciones más antiguas. Ya había principio o había la práctica de la esclavitud. Entonces no es que Dios estaba imponiendo, rigiendo o inventando algo y dice, ¿sabes qué es el mundo? Yo, Dios, quiero que haya esclavos en el mundo y por eso lo voy a dejar estipulado en la Torá, de ninguna manera. Mucha gente usa incluso este argumento muy, muy absurdo y la respuesta es, la esclavitud ya existía mucho antes incluso de Israel. Israel mismo fue esclavo en Egipto y no existía una ley para Israel. Pero Dios, así como vemos en el Brit Hadashá, cuando lo quieren tentar al Señor, diciendo, Señor, ¿nos podemos divorciar? ¿Tú qué dices? ¿Nos podemos divorciar? Porque Moisés nos dio la carta de divorcio, nos dio la venia de poder hacer carta de divorcio. Y el Señor respondió, pues, así no fue desde el principio, porque desde el principio el Señor varón y hembra los hizo para que sean unidos. La intención, el propósito de Dios en el matrimonio es que sean una sola carne, que lo que Dios una, el hombre no lo separe, porque esto no nació del hombre, sino nació del corazón y del pensamiento de Dios. Pero por la dureza de vuestro corazón es que Moisés les permitió. No es que él incentivó, no es que él inventó, él no es que él quiso que esto rija, no. Porque conoce el corazón del hombre, cómo es duro, cómo busca la manera de lastimar. Y en una alianza en la que el hombre no entiende el sentido del matrimonio, del principio, de la unidad, de el ejad que tiene entre un hombre y su esposa, y viceversa, se lastiman. Se quiere poner en superioridad, se insultan, se hieren y tantas otras cosas que eso está totalmente lejano a la intención inicial de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es duro. Por esa dureza Moisés le permitió. De la misma manera es el tema de la esclavitud. No es que Dios estaba incentivando, es que sabía que en este mundo todas las naciones, todas las civilizaciones tenían esclavos. Israel salía de un estado de esclavitud y iba a cruzar por lugares en los que las naciones ya tenían comercio, ya tenían escritura, ya tenían cierto tipo de cultura y a donde pase iban a ver estas cosas e iban a querer imitar. Recuerden que Dios en su intención no es que Israel tenga rey, sino que sea el Dios el rey de Israel. Pero sabía cómo era el corazón de su pueblo y que algún momento iba a pedir un rey como las demás naciones. Por eso también dejó reglamento para eso. Y en este caso iba a ver que las demás naciones también tenían esclavitud y que Israel quería también imitar estas cosas. Entonces, bajo esa premisa, dice el Señor, pone estas leyes para que, ok, si va a haber esto, no van a tener que conducirse o hacer o tratar como hacen las demás naciones. No lo vas a hacer como Egipto lo hizo contigo, Israel. Lo vas a hacer dentro de estos parámetros. Tú vas a ser diferente. Tú, a tu esclavo o sirviente, vas a tratarlo con humanidad. Lo vas a tratar con dignidad, lo vas a tratar con respeto, lo vas a tratar con justicia, lo vas a tratar con misericordia. Desde ahí ya está dando un principio que jamás en toda la historia existía para un esclavo. Entonces, en lugar de pensar que Dios estaba rigiendo un estado con esclavitud. Por el contrario, Dios estaba cuidando a Israel de que no sean como los demás y fue el primero en la historia en ver al esclavo como alguien digno y recuperar su dignidad, su respeto y su lugar como persona, porque la humanidad entera no la hacía. Hoy en día, bajo nuestra cultura y por todo lo que ha pasado, vemos a una persona, aún con todas estas cosas, es difícil en muchos lugares ver a otra persona con el mismo derecho, con los mismos privilegios. Decimos a veces de la boca para afuera que sí somos iguales, que sí tenemos los mismos derechos, pero entramos a ciertas áreas, a ciertas ramas, a ciertos criterios en las que dicen, no, yo puedo, tú no puedes, yo soy de tal lugar y tú eres de otro, yo soy de tal color y tú eres de otro, yo soy de tal género y tú eres de otro, yo soy de tal clase social y tú eres de otro. Siempre vamos a ver, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tratado de diferenciar y poner en valor mayor un grupo de personas sobre otro grupo de personas. En la antigüedad, sin la cultura que tenemos hoy, eso aún era mucho peor. Para empezar con esa pregunta, Dios no estaba incentivando la esclavitud, sino por el contrario, ya sabía que existía la esclavitud, ya existía, y si Israel lo iba a aplicar, no debía ser como los demás pueblos lo aplicaban, sino bajo un principio de dignidad, misericordia y respeto hacia su prójimo. Segundo punto, que era un poco con el debate que mencioné entre los eruditos, si es esclavitud o si es servidumbre. Y aquí puedes ponerle, te invito a que tú le pongas el criterio que tú quieras. La palabra en raíz no es ebet, siervo, sino es esclavo. Pero los principios, beneficios y características que tenía este esclavo no eran la de un esclavo, sino eran la de un siervo. Había una paga, había un techo, había un cuidado, había un tipo de trato muy particular que tenía que hacer el amo sobre su sirviente. Y habían cosas muy, únicas, sui generis. ¿Por qué? Porque un esclavo es comprado, no decide, ni no rige, y no tiene voluntad a quién servir, simplemente es comprado. Y quien lo compre, a él tiene que atender. En cambio, un sirviente decide a quién va a servir, decide quién va a ser su amo, decide en dónde va a poner su servicio. Uno es comprado y no decide, y el otro es voluntario y decide. Entonces, aquí vamos a ver de las dos cosas, algo que en la historia no ha existido. Entonces, por ese punto, ya un poco aclarando. Y tercer punto, para entrar en los dos ejemplos de, en este texto que hemos leído de la parasha, es que, para graficar un poco el tema de la esclavitud o la servidumbre, yo hice el ejemplo el año pasado. Creo que los hombres, o quizás cualquier persona que sea, tenga un mínimo de conocimiento en el mundo deportivo, cómo funciona el negocio en el deporte hoy en día, podría entender. Es muy común en el fútbol, pero también pasa en otros deportes. Por ejemplo, pongamos un jugador de fútbol muy famoso. Digan el nombre que sea. Yo, Israel, juego fútbol, juego soccer y voy a ser jugador de fútbol. Yo me esmero por mis méritos, perdón, por mi voluntad, por mi habilidad, por mi capacidad. Veo todas las oportunidades que rige, veo toda la disciplina que yo quiero poner, veo todo el tiempo y dedicación que quiero involucrar para convertirme en un profesional del fútbol. Una vez que logro ser parte de ser un profesional del fútbol, lo que yo más ansío es llegar a la fama mediante la contratación de un equipo deportivo de primera categoría, Y voy a ir subiendo de categoría si es que voy subiendo mi evaluación como jugador. Empecé en ligas menores, en distritales, en regionales, departamentales o estatales, y luego nacionales, y ya puedo regir, puedo ser comprado quizás por un club extranjero. Y ahí un poco lo que quiero graficar para terminar con ese ejemplo. Un poco la idea de la servidumbre o la esclavitud que está regido aquí en la Torá es muy similar a esto, este ejemplo de las cartapaces en el fútbol o en los deportes. No es el tipo de esclavitud como nosotros tenemos ideas de cuando llegaban en el año 1500, 1400, hasta 1700, hasta 1800 llegaban, en la que llegaban los barcos, traían de Sierra Leona, traían del Congo, traían de África, y los barcos negreros, como se conocían, o los barcos chinos, y traían gente encadenada, y los vendían, los pesaban, les veían quién estaba más desnutrido, quien estaba más desnutrido, más demacrado, más lastimado, valía menos. El niño o la persona con mejores habilidades físicas lo vendían a mayor precio. Eran tratados como animales. No es ese tipo de esclavitud de la cual nos hemos alimentado por historia, por cuentos o por películas. No es esa el tipo de actividad en la que la esclavitud rige acá, sino como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol compra un jugador y no está latigándolo, no está teniéndolo bajo el sol todo el día, no ve si es que come o no come, no le está mandando que me traiga aquello o no me traiga aquello, no. El equipo de fútbol compra un jugador y el equipo de fútbol tiene unas obligaciones con el jugador en darle un sueldo, en darle beneficios, en darle entrenamiento, en darle toda la infraestructura para que él pueda desarrollar lo que él ya tiene como cualidad, o habilidad deportiva, y aún así darle todo un equipo técnico que puede desarrollar su habilidad, que le va a dar un club de fútbol, que le va a dar una camiseta y que le va a dar muchas cosas. Esa es la obligación del club con el jugador. Pero el jugador también tiene unas limitaciones. Si bien va a ganar un sueldo ya estipulado, él no va a poder jugar en cualquier otro club por más que él tenga la gana, porque el derecho, la compra, la carta pase del jugador lo tiene el club. El club decide si él va a hacer marketing o no, si él va a ver la camiseta, va a tener su nombre o no, si él puede jugar por un equipo o no, si el club dice, bueno, me pertenece, pero no lo veo útil en esta temporada, lo voy a prestar a otro equipo y lo voy a prestar a tal precio o lo voy a vender a otro precio porque pues ahorita no está dentro de mis planes. Entonces el jugador no puede hacer lo que quiere. Está limitado. No puede ponerse en muchos casos ni siquiera cierta marca de botines, de zapatillas, porque el club ya tiene un contrato con una marca específica. El jugador no puede. No, pero es que no me gusta ese modelo, no me interesa. Tú me perteneces, yo tengo un trato con tal marca y te tienes que poner esa marca, te guste o no te guste. Tienes que cuidar de tal momento. Tienes que entrenar tantas veces a la semana. Tienes un horario de entrada, tienes un horario de salida, tienes un promedio, una puntuación en el equipo, un rendimiento, si es arquero, como su porcentaje de atajadas, si es defensa o delantero, su porcentaje de goles que debe tener por partido o por temporada, o una cantidad mínima de goles por temporada si fuese delantero, etc. Un poco más o menos a eso es la idea de la esclavitud que vamos a ver a lo largo de la Torá. No es, repito, como lo que hemos visto en películas, el abuso que existía, de la cual incluso Israel fue parte, sino más bien un tipo de trato antiguo de lo que hoy conocemos en muchos ámbitos, eh, de lo que es común incluso en el deporte. No es como en un trabajo. Un trabajo, yo cumplo un horario, pongas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y después de ese horario, pues al club no le a mi trabajo no le interesa nada. No, en un club de fútbol sí tiene un horario de ingreso, un horario de salida, y cuando se va, aún en su casa, con su familia, todavía pertenece. Si él sale en un escándalo, si él se trasnocha en una fiesta, si él toma, si él cosas que incumplen el código de disciplina del club, va a ser sancionado. Entonces hay muchas cosas que son muy parecidas y quise hacer este ejemplo para hacer el símil entre la esclavitud que conocemos y la esclavitud que básicamente es lo que está Dios poniendo en Israel, algo revolucionario, como ya mencioné al inicio, porque no existía. Dicho esto, hay dos ejemplos que me llaman la atención. Entonces, aclarando estas cosas, uno tiene que ver que las leyes de los esclavos en Israel, o la que Dios estaba dando a Israel, tenían ciertas características. Algunas de ellas las mencionamos también en temporadas pasadas, pero a los que nos siguen en esta nueva temporada, es que una de las características principales, creo que lo dice en el versículo 2, déjeme colocarlo. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año, ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Entonces es como que hay un contrato no escrito, por así decirlo, en la que una persona, si llega a ser esclavo, y en esto da una característica, hebreo. Si compras un esclavo hebreo, una de las características es que era de un tipo de región y segundo, era por un tiempo limitado, por 6 años. El séptimo año, ya hemos estudiado en temporadas pasadas y también en esta temporada lo va a tocar, era el Shemitah, el octavo año. En el octavo año había un tipo de amnistía de muchas cosas. Un Shemitah eran 7 años y cada 7 años, en cada Shemitah, todo esclavo volvía a ser libre y ya no debía nada a su amo. Y luego venía el noveno año, que es el primero de la siguiente ronda de Shemitah, y así otra ronda de 7 años, y así otra ronda de 7 años. Y cuando cumplía 7 rondas de 7 años, o sea, 7 Shemitot, eran 49 años, o sea, en el año 49 era el séptimo Shemitah, en el 49, séptimo Shemitah, el 50 tenía lo que era el famoso Yobel, o el año del jubileo, el año 50, en la que no solamente los esclavos, sino también la tierra, sino también las posesiones y muchas otras cosas. Entonces, haciendo ya volviendo a este punto, que me he hecho un poco de spoiler en los siguientes capítulos, es el Shemitah. Es algo nuevo. Era un esclavo en la que me dice que es hebreo y que es por tiempo limitado. Y podrá estar a tu servicio solamente por 6 años. Esto es algo que no había en la cultura de las demás naciones. Entonces, ya versículo 2 del capítulo 21 nos da características muy específicas del tipo de esclavitud que ya nos muestra que no es la misma que tenían las demás naciones. Que era a un tipo de gente, en este caso el hebreo, segundo, por tiempo limitado, que eran por 6 años, porque el séptimo quedaba libre y en su libertad no tenía que pagar nada de fianza, sino que ya estaba libre y listo. Segunda característica, perdón, con estas características puntuales ya vemos que era la diferencia. Ahora, la pregunta importante es, ok, Israel, ya entiendo más o menos el tipo de esclavitud que me estás diciendo que es, que no es como lo imagino. Entiendo eso. También entiendo que Dios no estaba incentivando la esclavitud, sino que estaba dando una cláusula de cuidado, de parámetro, con dignidad, para que Israel las asuma, a diferencia de las demás naciones que no las tenían. Tercero, me muestras o me has explicado que esta esclavitud tenía unas características especiales, y he mencionado por lo menos algunas. Ahora, algo importante para saber es, ¿por qué motivos una persona era esclavizada? ¿Por qué? ¿Cómo uno, siendo libre porque Israel salió en libertad y Dios liberó a todo Israel? No es que liberó a algunos y a otros no. Él liberó a todos. Entonces, ¿por qué motivo uno caía en esclavitud? Y habían cuatro motivos en particular. El primer motivo es por pobreza, que era el motivo más común. El motivo por pobreza es que yo no tengo los medios suficientes para poder subsistir. Sea cual sea el motivo, por falta de diligencia, por falta de oportunidad, por falta de iniciativa, por una discapacidad o por lo que fuese, no tengo la posibilidad de poder subsistir, mantenerme. Yo paso hambre, no puedo comprarme una casa, no puedo tener una vida por lo menos digna, con necesidades básicas, que ya había la posibilidad que eso ocurriera. Entonces, en ese caso dice, ¿sabes qué? Lo decido. Veo a mi vecino, veo a mi hermano, veo a cualquier parte del pueblo y digo, ¿sabes qué? Se me acerco, pongamos aquí a alguien que esté en el chat, Ángel, que aprovecho a saludar Ángel también hasta México. Veo a Ángel que él tiene pues una bonita casa, veo que tiene se viste bien, que come bien. Entonces yo toco la casa de Ángel y le digo, Ángel, yo me vendo a ti como tu esclavo o tu sirviente. Yo te voy a trabajar. Yo voy a servirte a ti. Cómprame. Entonces Ángel decide, ok, te voy a comprar. ¿Cuál es tu precio? Mi precio es este. Y sea cual sea el motivo, porque tengo que hacer algo por aquello o lo otro, tengo que ayudar a mi esposa, a mis hijos, lo que fuese. Y me vendo a la familia de Ángel y Ángel está en la obligación de darme un techo. Está en la obligación de darme comida. Cosa que yo en mi pobreza no tenía. Me da un techo, sea una habitación, sea un cuarto, a tener mi desayuno, tener mi almuerzo. Pero como sirviente yo también tengo que atender todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Ángel? Yo tengo que atender de una u otra manera. Entonces, para no extender más, uno de los motivos muy comunes que había en la antigüedad, no solamente en Israel, por la que una persona llegaba a ser esclavizado, era por motivo de pobreza. El segundo motivo era por un acuerdo mutuo, en la que se hacían convenios, se hacían arreglos entre una familia y otra, entre un grupo y otro grupo, para intercambiarse. ¿Sabes qué? Yo voy a querer a tal persona y yo te doy a tal persona. Y habían intercambios cuando ya eran entre sirvientes, o en este caso, que es el tema del versículo 3, si mal no me equivoco, déjeme colocarlo. No, versículo 5. No, versículo 6. Perdón, versículo 7. Esto también es muy polémico, sobre todo hoy en día en el tema del feminismo radical que hay. Cuando un hombre, versículo 7, cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de 6 años, como en el caso del hombre. O sea, si un hombre vende a su hija, y uno ya se puede jalar los pelos y decir, ¿cómo va a haber la posibilidad de que un hombre venda a su hija como esclava? No, 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 esto es terrible. No puede ser. ¿Cómo va a llegar eso? Tranquilo. Y si continúo, dice, si ese fuese el caso, ella no tendrá Shemitah. Aún peor. Y muchos grupos dicen, no, es que no puede ser. Entonces están diciendo que la mujer vale menos que el hombre porque no va a salir en libertad como los hombres, va a tener que trabajar más tiempo, va a ser un abuso. Y recuerden que esto es escrito bajo otro contexto. Es escrito bajo otro tiempo. A otro tipo de gente, en otro tiempo, con otra cultura y en otro contexto. Yo no puedo aplicar mi conocimiento, mi entendimiento a mi criterio, a mi tiempo, a mi cultura, porque no fue escrito para mí directamente, sino fue escrito a un grupo de personas en un tiempo específico, en una cultura específica, bajo unas circunstancias específicas. Eso se llama hermenéutica. Entonces, bajo ese principio, del versículo 7 vendría a entrar a la segunda característica o motivo por la que uno entraba en la esclavitud. Que es muy parecido a la primera. El padre dice, ¿sabes qué? Yo no tengo posibilidad para poder darle todas las cosas. Ya no solamente a mí, quizás tendré para mí o para mi esposa un hijo, pero ya no tengo para una hija más. O tengo para una hija, pero no tengo para la otra hija, porque eso tengo dos. Tengo que verla. Yo no puedo dejar que se muera de hambre. No puedo dejar que le falte la ropa. No puedo dejar que le falte un techo. Tengo que ver la manera. Y entra, por su necesidad, el acuerdo mutuo. Yo tengo que ver por el futuro estable económico de mi hija. Y yo no le puedo dar una dote muy grande. Así que yo tengo que ver desde ya con qué familia debo emparentarla. Y va y busco a otra persona, a otra familia, y yo veo que tiene las condiciones de que le va a dar a mi hija una calidad de vida de la cual yo no estoy en capacidad de darle. Eso es muy, muy común, los matrimonios arreglados. Y bajo ese contexto, ¿sabes qué? Me acerco, Pepito, Luchito, como te llames. Yo quiero que mi hija se case con tu hijo. Y los padres pedían las dotes. A ver, ¿pero cuál es la dote de tu hija? Yo no las tengo. Por eso yo te vendo a mi hija a este precio. Y normalmente eran doncellas o hasta eran niñas. Porque yo no tengo la posibilidad. El padre veía, me dice, bueno, me interesa si es bonita, si tiene buenas características. Y algo que es muy común, sobre todo en la mentalidad judía, que puede chocar muchos hoy en día, no es tanto porque el amor a primera vista. No es tanto porque si era una persona destinada para él o era su otra mitad. Eso no ha estado, eso recién se ha incorporado en los últimos tiempos, pero eso jamás ha estado en la mente judía. Ha estado el principio de familia y la familia tiene el principio de unidad y la unidad se forma con el tiempo. No se cree mucho en algo muy efímero, algo muy rápido, algo que se conocieron prontamente y ya sea en el matrimonio, se atrayeron y después ya se quieren casar. Es algo muy nuevo. En la antigüedad, incluso hasta ciertas comunidades hoy en día, está el tema de que desde muy pequeños se arreglan en las familias para que los niños crezcan juntos. Deciden en qué colegio los van a poner a los dos. Deciden a qué actividades los van a matricular. Deciden si es que están en club, en qué club van a estar. En un club social, van a estar en ciertas actividades para que ellos frecuenten. Puede que cuando sean niños se peleen, se jalen de las mechas, pero todo el tiempo han tenido un años juntos y que puede que estén enamorados o no estén enamorados, al margen está, pero les es difícil separarse porque tienen años juntos. Ese principio de unidad lo vemos incluso desde este principio de acá. Desde esta ordenanza, este Mishpat. Y el padre decía, ¿sabes qué yo quiero? Y el papá, el padre del hijo dice, bueno, me interesa. Primero, viendo de manera estratégica, económica, me es más barato comprarla ahora que es niña que comprar o pagar la dote de una mujer ya a punto de casarse. Va a ser mucho más caro. Mejor la compro cuando es niña. Sale mucho más barato. Y de paso, voy formando, voy tratándola, voy teniéndola en casa, voy haciendo cosas para que forme la unidad con mi hijo. Por eso que vienen los siguientes versículos. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Y uno dice, sí, rey, pero aquí no me dice nada de la hija. Vamos al siguiente versículo. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Todos estos tres versículos, el 7 y el 8 y el 9, nos dan un panorama un poco más amplio, en la que es el segundo motivo por la que uno caía en esclavitud, y en este caso era por mutuo acuerdo, que era un tipo previo de matrimonio arreglado. El padre dice, muy bien, sí me interesa, voy a comprar a tu hija para que se case con mi hijo, pero vamos a ver si también a él le gusta. Así que la voy a comprar y va a tener un trato con respeto. Es su sirvienta, es su esclava, pero no la va a tratar mal. No la va a minimizar, no la va a humillar, no va a abusar de ella. Tiene un trato muy, muy digno. E incluso ella está pasando a posesión o a propiedad de tal persona con un fin. Sí, va a ser sirviente, pero ¿qué va a ganar ella? Ella va a ganar estatus, va a ganar un título, va a ganar un apellido, va a ganar una posesión. Va a ganar. ¿Por qué? Porque algo también va a caer para ella, cosa que en el mundo no existía. Y Dios era revolucionario dando estos parámetros dentro del Mishpat de la esclavitud o servidumbre, para dar dignidad a la mujer. Recuerden que culturalmente era otro al que estamos hoy en día. La mujer no va a pasar por esto de balde. Y si después el hombre dice, ¿sabes qué? Ya la compré, la tengo y al final no la quiero como nuera. No me interesa. Ok, al final recuerda que tú eres el que has incumplido el trato. No la maltrates más de esa manera. La puedes vender a alguien. Recuerda, la puedes vender. Es el versículo 8. Alguien que la vuelva a comprar. Quiere decir que no la puedes dar a cualquier persona. Tienes que darle a alguien que tiene las mismas o mejores posibilidades económicas de las que tú tienes. O sea, yo sé, si yo le dije al padre que yo me voy a encargar de ella y voy a tener con este propósito para que se case su hijo y luego no me gusta, pues entonces dáselo a alguien que sí lo puede hacer. Que sí se va a casar con su hijo, que sí le va a dar un soporte económico, que sí le va a dar un título, que sí le va a dar el estatus de ser parte de la descendencia tuya. Y tiene que ser del pueblo, no va a ser extranjero, no se va a pasar como cualquier otra gente. No. Tiene que ser del mismo pueblo. No lo humilles, porque ya has incumplido el trato, es una humillación. Así que tu deber ahora, por haber incumplido este trato que tuviste con el papá, es buscar a otra persona que sí le pueda dar lo que tú no le has dado. ¿Se dan cuenta? Está pensando en el sirviente o la sirvienta. Y si es que al final sí cumples con tu trato, tu hijo le agrada y se llegan a casar, saca de tu cabeza que ya no es tu sirvienta. Claro, no la trataste como un perro, como la gente en la antigüedad trataba a sus esclavos. La trataste con dignidad, pero te vas a sacar el chip de tu cabeza de que ya no es tu sirvienta, ahora es tu hija. ¿Se dan cuenta el valor que le está dando? Cómo Dios veía y velaba por la dignidad de la mujer en la antigüedad, algo que nadie, ninguna civilización lo hacía. Sí, va a pasar el proceso, va a ser vendida, pero con un fin, para un beneficio para ella, una seguridad para ella. Y si se incumplía, no es que el hombre hacía lo que quería, no. Tiene que velar para que al final la seguridad de ella sea respetada. Y si es que se quedara en su familia, quítale el título de sirvienta porque ahora es tu hija y le vas a dar el trato como tal. Y esto era y sigue siendo revolucionario. Claro, hoy en día no podemos aplicar la esclavitud, pero ese principio de cómo Dios siempre pensó en dignificar a la mujer, en respetar, cuidar y velar por la seguridad y estabilidad de la mujer, siempre salió del corazón de Dios. Entonces, Dios no es un machista, todo lo contrario, siempre ha cuidado a la mujer. Mucha gente argumenta con estos versículos que el versículo es machista, que cómo se hace venta con las mujeres, porque no conocen el contexto. No hay un estudio ni siquiera simple de hermenéutica, ni por tal razón menos entienden el principio de esta ordenanza, de este Mishpat. Entonces, ese era el segundo motivo, que era por mutuo acuerdo. El tercer motivo por la que uno caía en esclavitud era por una deuda. Es muy similar a pobreza. Yo te pido un préstamo, o a una persona A le pedía préstamo a la persona B, y por N motivos no tenía para poder devolver ese préstamo. Entonces, ¿sabes qué? Tú me debes tal monto. Así que, como no tienes como con qué pagarme, tú vas a ser mi sirviente por el tiempo que cubre la deuda que tú me tenías. ¿Por qué? Porque un sirviente tenía un sueldo, tenía un pago. El techo que te estoy dando, tal cosa, tal cosa, tal cosa, son gastos, son cosas, y yo tengo que dar, pa, 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 y el pago que me aporta el trabajo, que podía ser quizás muy mínimo, pero tenían un pago. Entonces tú me debías tal, eso equivale a que tú vas a ser mi sirviente, por haciendo cálculos, pongámosle el caso, 2 años, 3 años, 4 años, no necesariamente que todo esclavo siempre tenía que salir en los Shemitah, porque todos siempre se regían a Shemitah, no. A veces podía ser el sirviente esclavo por 6 meses, por 1 mes, por 1 semana, por 1 año, por 2 años. Pero uno de los motivos por los que uno caía en servidumbre o esclavitud era por deuda, porque no tenía la capacidad para devolver lo que se había prestado y no estaba en capacidad para poder pagar. Y el cuarto motivo común por la que uno caía en servidumbre o esclavitud era por un delito. Es muy parecido a los anteriores. Si alguien robaba cosa que era una falta, cosa que era una violación a los mitzvot de Hashem, de los mandamientos de Dios, trataba de robar a una persona y era atrapado o era sentenciado, pasaba por el Sanedrín, y el Sanedrín o los jueces decían, ¿sabes qué? Tú estás en deuda. ¿Cómo vamos a hacer? Vas a tener que pagarle. Y obviamente, acá recién se está estipulando, pero a lo largo de toda la Torá se va a ir profundizando. Y está, vamos a ver más adelante, la ley de la restitución, que uno tiene que devolver el mal, el fallo, la deuda que le tiene a su prójimo, pero no basta con eso, sino que tiene que restituir el tiempo, los costes y costes y costos, podría decir hoy en día en el término legal. Si yo lastimé o causé pérdidas de un daño 1.000, yo tengo que devolver los 1.000 más la quinta parte de ese 1.000. Es a mi restitución. No es simplemente parchar con lo mismo. No, eso no existía. Y a la ley para la restitución lo vamos a ver más adelante. Y una persona no tenía, por eso quiso robar, y ahora es sentenciado como culpable, no va a tener para devolver lo que iba a robar, y mucho menos para restituir incluso un porcentaje de eso. Entonces, si yo robé 1.000 y no tengo 1.000, me quitaron los 1.000, me atraparon, tengo que devolver los 1.000, más 200, que era la quinta parte, 1.200, ¿de dónde lo voy a sacar? Muy bien, por eso tú tienes que servir a tal persona, al damnificado, por el tiempo que cubre el monto o el que intentaste robar un delito. ¿Me hago entender? Espero que sí. Entonces, resumiendo eso, había muchos más motivos, pero los principales era por pobreza, que uno se vendía a su prójimo para poder salvaguardar su sobrevivencia, por comida, por techo, por necesidades básicas, se vendía a alguien que tenía la posibilidad de poder suplirle al necesitado. Segundo motivo, por un acuerdo mutuo que podría ser muy parecido o algo previo a lo que eran los matrimonios arreglados, por una deuda que no se podía pagar o un delito, que es parecido también, que terminaba siendo por una deuda. Entonces, por esos motivos era en la que uno caía en servidumbre o esclavitud. Y uno puede decir, ok, Israel, muy bonita la explicación, ya me es un poco más claro, ya sé que no lo debo ver como a grosso modo mucha gente lo ve, el tema de la esclavitud, el tema de un padre vende a su hija a otra persona, ya sé que no se ve tan arcaico como algunos dicen que es. También entiendo y conozco más los motivos de los que uno cae en esclavitud. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Te puedes preguntar. Yo también me lo estuve preguntando. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y esto me llevó un poco la claridad de que Dios estaba dando estos parámetros para su pueblo. Porque así lo mencionó también en el capítulo 20 y lo mencionará también en pasuk posteriores, por un principio de cómo Dios le interesa a la gente, le interesa a su pueblo, le interesa la dignidad, que no se abuse, que no se humille, que no se denigre a la persona que no tenía posibilidades. Que si iba a caer en manos de un amo, de un señor, que Israel no vea el principio de un amo como lo hace el mundo, sino Dios está dando una idea de un amo, un señor, muy diferente a la que el mundo reflejaba. Israel podría estar diciendo Dios, el amo. El Señor que tú vas a hacer para tus sirvientes tiene que ser como yo lo soy para contigo. En el término de amo o de Señor, no como en el término de papá, el término de protector, el término de médico, el rafá, como lo mencionamos, está mostrando características de Dios, características suyas, dándolas a conocer a su pueblo. Esta característica de amo o de señor que Israel tenía que aplicar con sus sirvientes, no la conocía, no la podía ver, no podía ver al vecino de por aquí o por allá para ver cómo lo hace para yo poder replicarlo, no podía hacerlo porque no existía, nadie lo hacía, nadie pensaba en el esclavo. Nadie le daba dignidad a su sirviente. Abusaban de miles de maneras a hombres, mujeres, niños. No, no existía. No había un precedente de un amo que se preocupara, que velara y que cuidara por sus esclavos y sirvientes. Y aquí es donde Dios muestra una característica de cómo es Dios con nosotros. Y ahí yo decía, Israel, ¿todo esto en qué tiene que ver conmigo? Y ahí es donde empiezo a ver esta característica. Yo digo, pero Israel, yo mismo me preguntaba, pues yo no necesito, no tengo motivos por la cual tenga que ser esclavo, no tengo motivos por la que caiga yo en servidumbre. Y leyendo un poco la palabra me llevó a ver que sí, yo tranquilamente puedo caer en características o motivos de esclavitud. Una de ellas por pobreza. Y no pobreza material, física, tangible. Gracias a Dios, Él provee, Él sustenta. Puedo tener comida, puedo tener un techo, puedo dar un plato de comida a mi esposa, gente que colabora, trabaja conmigo, compartir con otras. Entonces yo puedo decir, no necesito, no soy pobre. Pero yendo a Apocalipsis, capítulo 3, pasuk número 17, dice Juan, o el Señor, a una de las iglesias muy importantes, con características muy únicas. Y le dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Y uno, yo cuando decía, si es que fuese por pobreza, yo no cumplo esa característica para ser esclavo. Yo tengo, creo que yo, las necesidades básicas. Y me salta este versículo, capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis, que es casi parafraseado lo que yo creí que era. Dice, soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada. Pero la realidad dice, eres infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Yo, no tienes nada, no tienes felicidad, no tienes alegría, no tienes riquezas, no tienes visión y no tienes ni siquiera con qué vestirte. ¿Crees tener bienes? ¿Crees tener lujos? ¿Crees tener muy buena salud, muy buenas características, muy buenos dones, muy buenas habilidades? Y dices, no, yo soy aquello, soy lo otro. Pero el Señor dice, cuando es lejos de Él, no tienes nada. ¿De qué te sirve el trabajo que tú puedes tener o producir si tu familia no te ve? Si tu familia está desunida, tu matrimonio está prácticamente resquebrajado, tu relación con tus hijos, no hay unidad, no hay armonía, no hay amor. ¿De qué te sirve tantos viajes si no tienes un hogar? ¿Y de qué te sirve ir a tantos lugares, tener una mansión, tener tantas cosas, si en realidad no tienes un hogar? No tienes con quién disfrutar. ¿De qué te sirve un estético cuerpo bien cuidado, todo, si no tienes una muy buena salud? ¿De qué te sirve una u otra cosa que el mundo desea si realmente lo que vale no lo tienes? Lejos de Dios. Versículo 18 dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Compra riqueza, compra vestiduras blancas y compra ungüento. Da tres cosas muy importantes. Riquezas purificadas por fuego. Ropas blancas de pureza, de integridad, de paz, de amor, de armonía. Y ungüento que nos dan la visión y nos pueden abrir los ojos. Para que así pueda ver. ¿Y de dónde viene eso? Compra de mí, dice el Señor. Todas las riquezas espirituales, todas las vestimentas espirituales y ungüento para curarte, para restaurarte, para darte aroma, todo eso no viene de las cosas del mundo. Esas cosas no provienen de lo que nosotros a veces pasamos tiempo, fuerzas y esmero invirtiendo, en la que el mundo nos ha enseñado en que tenemos que hacerlo, cuando todo proviene de Dios. Porque si tus riquezas no están en Dios, todo lo que tú tienes no es nada, eres miserable, estás ciego, estás desnudo, no tienes nada. No estoy menospreciando las cosas, los bienes, pero jamás van a dar lo que la riqueza, el oro, las vestimentas espirituales que solamente se encuentran en Dios, nos pueden dar. Pues si no tenemos eso, somos pobres. Y por pobre es un motivo para ser esclavo. Uno puede decir, por una deuda. Ok, Israel, yo no tengo deuda. Ya puedo entender lo que me dices, pero yo deuda no tengo. Volvemos y vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9, y nos dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y uno puede decir, ok, ya estamos dándonos cuenta, según el versículo 10, en que no es justo ni uno, ni siquiera uno. ¿Y eso qué tiene que ver con la deuda? Vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 34, dice... Yeshua les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ya no solamente tenemos una deuda, no solamente somos pobres, miserables, sin vestido, sino que ahora, según Romanos y según Juan, nos dice el Señor, que no somos justos, no hay ni siquiera uno, estamos llenos de pecado, y como estamos llenos de pecado, por eso lo cometemos, somos esclavos del pecado. No es justo. Las riquezas, no tenemos riquezas espirituales. Por deuda o por pobreza. Y uno de nuestros peores está acá, Romanos 3, versículo 24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Mashiach Yeshua, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vemos que por pobreza o por deuda, nosotros somos esclavos del pecado. Pero si buscamos las riquezas espirituales en Dios, tendremos oro refinado, oro puro, vestidos blancos y ungüento. Si por medio de Yeshua nos acercamos por su gracia, Él nos libra del castigo de nuestros pecados, porque no somos justos y no podemos por nosotros mismos. No podemos hacerlo, pero por medio de Él somos liberados del castigo de nuestros pecados. Teniendo eso, primero de Juan capítulo 3 dice, todo el que odia a su hermano en el fondo de corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Qué tiene que ver con eso? Todos, de una manera no, activa o no, hemos tenido algo en contra de alguien. Una reacción, un fastidio. Porque no actuó como yo esperaba, porque no se conduce como yo espero en los matrimonios. A veces hay esa pugna. Mi esposo no es tal cosa que yo quiero, no hace lo que yo le digo, y es este un tal por cual, aquello. Eso, a los ojos de Dios, es un delito tan igual como un homicidio. Mi esposa es esta, aquello, no me atiende de tal manera, no se sujeta de esto, no hace lo otro, aquello. Eso es un delito tan igual que un asesinato para los ojos de Dios. En menospreciar, en insultar, en decir estúpido, fatuo a tu prójimo, eso es un asesinato desde el corazón, dice el Señor. Así que, de una u otra manera, por no ser justos, o por este o cualquier otro motivo, desde la raíz en la que el Señor nos dice, hemos cometido delito. Por deuda, por pobreza, por delito, todos estamos condenados a ser esclavos del pecado. Y uno de nuestros peores delitos es darle la espalda a Dios. Porque en Juan 3:19 nos dice, la condenación, la luz, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Vino la luz del mundo a alumbrar en las tinieblas. Pero la condenación es esta, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Hemos visto cómo somos nosotros. No hay justo ninguno. No hay nadie que busque a Dios. Todo lo que sale de nuestros labios es desastroso. Es como sepulcro abierto. Sale veneno. Es malicia. Es maldad. Y desde el corazón, si bien no lo hacemos, muchos incluso con las manos lo hacen, pero no lo hacemos con las manos, desde el corazón ya cometemos delito. Y el más grande de todos es que Dios vino al mundo y el mundo le negó. La luz de Dios vino a alumbrar el mundo y nosotros amamos más las tinieblas porque nuestras acciones eran malas, porque así somos. Nosotros, condenados a ser esclavos del pecado. Y el Señor está mostrando, diciendo, Israel, a través de este mishpat de la esclavitud, y con esto termino, a través del mishpat de la esclavitud, dice Israel, no creas que tú estás por encima de la gente. Trátalos como yo te trato a ti. Cuídalos, dales dignidad, dales valor como yo te cuidé a ti. Y uno dice, pero ¿cómo me has cuidado? No te engañes. Todos somos esclavos del pecado. Pero es que yo no sé cómo ser amo. ¿Quieres saber cómo ser amo? Como Dios te trata. Entonces, ¿cómo debemos ser un sirviente? Y nos dio el mejor ejemplo de un sirviente perfecto. El perfecto sirviente. Filemón, capítulo 2. Dice, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Yeshua HaMashiach, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta. Dice así, versículo, yo perdí aquí el versículo. Acá lo tenía y lo tenía. Confundí aquí con mis notas. Que creo que es Filipenses o Filemón, no recuerdo. Bueno, si no lo encuentro, no recuerdo, que es que veamos todo como el Yeshua que se entregó a sí mismo. Tengan. Ahí está. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo. Versículo 3, sean egoístas. Tengan Filipenses, no Filemón, 2, capítulo 2, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Mashiach Yeshua. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Dos cosas, humildad y obediencia. Y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar más máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todas las demás nombres. Para que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Yeshua es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Filipenses nos dice el ejemplo del perfecto siervo que siendo Dios no vio eso como algo a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre por obediencia a Dios. Y uno dice, y murió en muerte de cruz. Y es algo muy, muy característico. ¿Por qué? Porque todos los que nosotros siempre tenemos los servicios presenciales en el Shabbat, siempre leemos los salmos. Y uno de los salmos que se leen en esta semana es el Salmo 40. es un salmo mesiánico. El salmista, mediante el Ruach HaKodesh, revela algo que no lo hizo él, sino ve en el futuro en la persona del Mesías y da esto. Creo que puedo poner la versión conocida. Es todo el Salmo número 40, pero quiero centrarme en el versículo aquí. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. En el Salmo número 40 o Mitzmor número 40, Tehilim, es un Mitzmor, Tehilim número 40, el salmista da algo profético que el Mesías iba a decir. ¿Sabes qué? Sacrificio y ofrenda, que es todo lo que nosotros hacemos externamente, que las cosas, que el bien, que el lugar, que me he visto de una manera o que me he visto de otra manera, que digo, que hago, que todas las apariencias que uno podía hacer, pero que no vienen de lo profundo, que no cambian la naturaleza, que no vienen por la voluntad, sino que es por un compromiso. Todo el sacrificio y ofrenda, eso externo, no te agradaron. No me preparaste cuerpo. Has abierto mis oídos. Y uno que no conoce el contexto puede pensar de que, bueno, mis oídos espirituales me ha abierto para oír la palabra de Dios, y no se refiere a eso. Si ven todo el Salmo 40, se ve desde la vista mesiánica, desde la perspectiva de un siervo, en cómo es humillado, en cómo fue denigrado, en cómo fue descendido, en cómo todo. ¿Por qué? Porque todo lo externo a Dios no le agrada. Y lo que ha hecho es, has abierto mis oídos. No es que yo abrí mis oídos, sino tú lo has hecho para conmigo. ¿Qué es eso? Lo que dice en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Es lo que dice aquí. Versículo 5. Si el siervo dijese, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo, lo llevará ante los jueces. En otras versiones, como la nueva versión, la traducción viviente, no dice ante los jueces, sino ante el Señor, delante de Dios. Es porque dentro de la mentalidad judía, el Sanedrín, lo que decidía el concilio, es algo aprobado por Dios. Un poco para esa aclaración. Si decidiese quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o a la marca o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Sacrificios y ofrendas no te agradaron. No me preparaste el cuerpo. Has abierto mis oídos. ¿Quién dice? El Mesías como sirviente. Yo he venido, me he humillado para obedecerte. ¿Por qué? Porque versículo 5, el sirviente dice, yo veo más beneficio en el Señor. Yo veo más seguridad en el Señor. Yo veo estabilidad, yo veo privilegios, yo veo bendiciones, yo veo que me van a dar tal cosa, yo veo que me van a dar comida, yo veo que me van a dar techo, yo veo que eran válidos, pero eso es lo externo, lo beneficioso, lo material. El siervo perfecto dice, yo amo a mi Señor. No es lo que yo veo que lo que el Señor me va a dar, No veo los beneficios que yo voy a tener de su lado, que obviamente vienen, sino es yo lo amo. No es lo que yo voy a recibir, es lo que yo le doy. Yo le amo. Y miren el orden. Yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. En este versículo estamos viendo una cátedra de dignidad, obediencia y jerarquía en una familia, en un matrimonio. El Señor, cónyuge y los hijos. No es de otra manera. Y el principio es el amor. Yo amo a mi Señor. Oye, ya saliste en libertad. Te cumplió el tiempo. Ya estás libre. Sí, te di tu familia. Sí, te di las cosas. Sí, puedes salir en libertad. Y el siervo dice, pero es que no. Yo no me sentí que estaba en servidumbre. Yo no me sentí oprimido. Más bien, yo me sentí en casa. Yo no fui tratado como un perro. Fui tratado como alguien con respeto, como alguien con dignidad, alguien que fue tratado con justicia, alguien que fue tratado con amor, alguien que se preocupó por mi soledad y me proveyó mi familia, alguien que se preocupó por mi alimentación y me proveyó alimento, alguien que vio mis necesidades y pudo suplirlas, alguien que vio mis necesidades emocionales, físicas y las pudo suplir, alguien que ha velado por mí. Yo no me sentí en opresión. Yo más bien lejos de mi amo, me siento, estoy fuera de casa. Yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar. Por eso, ¿por qué? Porque yo lo amo. Me encanta servirlo. Me encanta hacer, estar, atender a mi amo. Hacer su voluntad me gusta. Así que yo, por amor a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, me voy a quedar con él. Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dentro de los comentarios dice que esta ley, este mishpat, Dios estaba haciéndolo con el punzón del versículo 6, algo muy complejo, poniendo una barrera de interferencia para que en un sirviente, si es que quiere hacer esa intención de quedarse con su amo, algo muy gráfico como un punzón, dice, bueno, ya, yo ¿sabes qué? Yo me quedo contigo y normal. Si no tuviese que lacerarme nada, mucha gente quizás emocionalmente diría, sí, yo me quedo. Pero si es que me van a poner públicamente, delante de la gente, delante del Sanedrín, en los marcos de la puerta, y los marcos de la puerta no es cualquier cosa, los marcos de la puerta era algo de autoridad, algo de respeto, sobre todo con el Sanedrín. Si quiere decir que estaba la asamblea, los jueces o delante de Dios, en los marcos de la puerta, es que era algo público, delante de todos, y el amo iba a perforar con un punzón mi oído frente a la puerta y le iba a hacer una marca, le iba a hacer un hueco, le iba a marcar, y de ahí muy posiblemente le iban a colocar un aro, un arete. Para decir, eso es tan brusco para que el siervo no se deje llevar por emocional, lo piense más, y si a pesar su amor, a pesar de ese dolor, dice, sí, no me importa ese dolor, yo me quiero quedar con esa persona, lo hiciese. Eso es lo que dice Charles Spurgeon. Y dice, sí, no me interesa eso, yo me quiero quedar. Ok, y si te vas a quedar, te vas a quedar de por vida. Es algo que yo decido. Es algo voluntario. Yo me quiero quedar. ¿Y cuál es la premisa? El amor. ¿Saben? Estaba viendo una ilustración que me gustó. Hoy no tenemos ese principio de que nos oraran la cabeza, perdón, el oído, nos perforan para poner un aro y decir, ¿sabes qué? Porque la persona cuando veía a un sirviente con un aro quiere decir, oye, miren ese esclavo o ese sirviente. No es por obligación. No es porque cayó en un delito, en una deuda, en un acuerdo. Porque Él lo ha querido. Es por voluntad. Ese es un sirviente porque ama a su Señor. Porque Él decidió dedicar su vida a atender y a hacer la voluntad de su amo. A servir a su amo. Él ha decidido inclinar, involucrar su vida al servicio de su amo. Eso es lo que la gente decía cuando veía a un esclavo con su aro. Hoy no tenemos esto, pero tenemos esto. Es un tipo de marca visible que decimos, yo por voluntad decido poner mi vida por completo y permanentemente al servicio de mi esposa y viceversa del esposo. No es porque yo me han impuesto, porque me obligaron por una cosa, por los papeles, porque esto, por la emoción, por el gusto, por la atracción, por la circunstancia. No, no, no. El principio del corazón de Dios nos muestra, es algo visible. Cuando la gente me ve en el anillo, que normalmente es aquí, pero ha subido de peso, me ve el anillo, ve el aro en mi mano y dice, oye, ese hombre es casado. Pero viendo este principio del sirviente que era, que se ponía un aro en el oído por decisión propia, me hizo el símil y dijo, sí, es casado. ¿Por qué? Porque esto es también una marca visible a la gente que dice que yo por voluntad he decidido involucrar mi vida al servicio de mi esposa o de mi cónyuge y la esposa de la misma manera para con su esposo. No es por obligación, es por voluntad, por amor. Y el siervo perfecto dijo, yo por amor. No veo a las cosas como deidad, algo con que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y no fue perforado solamente el oído, fue perforado sus manos, sus pies y su costado. Por amor. Porque él dice, a mí me encanta hacer lo que el Padre quiere. Yo hago lo que el Padre le gusta hacer. No es que, ahora tengo que hacer tal cosa. Bueno, ahora tengo que orar. Bueno, ahora tengo que salvar a la gente. Ahora tengo que salvar a la humanidad. Yo no quería. Yo estaba tan bien en mi trono celestial. Tenía mi corte de ángeles que me atendían. Y la verdad, tengo que hacer estas cosas. Bueno, es lo que me toca. Bueno, estoy obligado a hacerlo. No, eso no fue su argumento. No, no mezquinó. No se aferró a nada. Se humilló a sí mismo por amor. Dios, a su esposa y a sus hijos. A mí me encanta hacer lo que el Padre. Y uno dice, Israel, sí, pero estás exagerando. Dios no era, el Señor Yeshua no era sirviente. Ah, ¿no era sirviente? En el Getsemaní, dice, Señor, yo tengo miedo. Estoy asustado. Todo esto lo que hay que pasar es mucho. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero pasar por este sufrimiento. Yo no quiero pasar por ese dolor. No quiero pasar por ese vituperio. Si es posible, pasa de mí esa copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sirviente. El ejemplo del perfecto sirviente lo vemos en la persona de Yeshua. Tú y yo no somos más que él. Pero a veces nos alucinamos y decimos, sí, Señor, tú me mandas a hacer cosas, pero yo creo que de esta manera lo voy a hacer. No me digan nada que yo lo voy a hacer a mi manera, a mi modo, en mis tiempos, porque me gusta hacer las cosas de esta manera, con esta forma, en este tiempo. A mí nadie me manda qué cosa yo debo hacer. ¿Eso es la actitud de un sirviente? de un siervo, ¿a quién le hemos ganado? ¿A quién hemos salvado si ni nosotros mismos podíamos hacerlo? Por nosotros mismos. El sirviente perfecto nos enseñó que dijo, por amor, yo amo a mi padre. Yo amo a mi familia. Yo amo a mis hijos. Yo pongo mi vida para servicio. Que sea perforado. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. ¿Qué es ser un esclavo? Es una persona que está regida a la voluntad de su amo y que su actitud se moldea a la voluntad de su amo. Nosotros éramos esclavos. Decía en inicio, hay mucho debate entre ser esclavos o ser sirvientes. A algunos no les gusta la palabra esclavos, pero lo que vemos, las características, no es de esclavos, sino de sirvientes. Y esclavo es una persona que fue comprada. Sirviente es una persona que decide voluntariamente a quién servir. Tú y yo fuimos esclavos del pecado. Y fuimos comprados por sangre. Fuimos comprados con vida. Eso nos hace esclavos. Pero el siervo perfecto nos enseña que por amor decidimos poner nuestra vida al servicio de nuestro amo. Que su voluntad rige la nuestra. No al revés. Su voluntad es la que predomina, guía y controla nuestra vida. Y por amor, nosotros nos encanta hacer lo que al Padre. Entonces, somos sirvientes y somos esclavos. Comprados con sangre, con vida, por amor, para poder andar todas las buenas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí me tocó de manera especial esta parasha. Dios no quiere gente que se autodetermine libre para hacer lo que quiere en libertinaje, sino Dios quiere siervos. Dios quiere siervos que se rindan y que estén dispuestos a hacer su voluntad. Uno que dice, yo soy hijo de Dios, pero que hace lo que se le dé la gana, ese no es sirviente. Ese no tiene a Dios como su Dios. Dios quiere sirvientes que estén dispuestos a hacer su voluntad y a servirle por amor. Tú eres ese sirviente porque el ejemplo lo tenemos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, que ha hecho su obra, nos ha abierto. Como decía en Filipenses, y me llamó, y cierro con esto. Mientras estaba estudiando, me llegó a la memoria una historia muy conocida por mucha gente, la historia de John Newton. John Newton, que vivió por los 1700, 1800, británico, él fue criado con todas las leyes que en la palabra se expresa por su madre. Su madre le enseñó los caminos de Dios desde muy niño. Su padre, todo lo contrario, a muy temprana edad lo llevó al oficio que él tenía, la marina. Para los que no conocen de historia, un marinero en los 1700 y 1800 era no bien visto por el tipo de vida que llevaba. Paraban en muchos puertos, conocían muchas ciudades, conocían muchas culturas. Eran promiscuos, eran libertinos, muchas cometían a veces delitos y como estaban solamente una temporada se iban a otra ciudad y eran impunes. En todo lo que hacían eran impunes. Hacían hijos en cada puerto, tenían, he quedado frases de que un amor pasajero es como un amor con un marinero que roba corazones de puerto en puerto. Es una frase muy, muy antigua. Él era esa profesión. Y Dios lo llevó por diferentes circunstancias en la que lo llevó a él poco a poco a regresar a Dios. Y dentro de las cosas que ya leía, que ya oraba, que ya todavía arrastraba mucho de su vida que él tenía. Y una de las cosas en la que él hizo riqueza fue en la venta de esclavos. Él estuvo en un barco negrero, como se llamaba, y traía muchos esclavos de Sierra Leona. Cuando por todos sus medios él llega y lo asienten, incluso lo llaman para ser parte de la excelentísima naval británica, y por haber sido rechazado o desertarlo, él es golpeado, latigado y minimizado a ser un marinero raso. Luego se escapa. Para hacer la historia corta, él de ser un esclavista que lucraba con la vida de las personas vendiéndolas como esclavos, cambia la circunstancia y terminó hasta siendo esclavo, golpeado, minimizado. Cuando todas esas cosas Dios lo llevó para terminar de resquebrajar lo que él tenía, que ya conociendo, ya haciendo todavía, jugaba, hacía tratos en su vida moral y espiritual de que, bueno, yo amo al Señor o yo leo la palabra, pero todavía puedo hacer tal cosa. O yo sigo y todavía puedo hacer. Y cuando el Señor le dio un convencimiento de pecado, él se sintió tan culpable por lo que había hecho, por la vida que él había arrastrado, por lo que él causaba. Y él pensó incluso la culpa por muchos años de que Dios no lo iba a perdonar. Hasta que él tuvo un encuentro completo con el Señor. Cuando ya estaba en un lecho casi como a punto de morir, le dan derrame todo. Dios se le manifiesta y él tuvo una reconciliación completa con Dios. Un hombre que había tenido tanta libertinaje, que había abusado de gente, lo llevó por una circunstancia y él dijo: Dios ha sido la persona que mejor me ha tratado, que me ha dado dignidad cuando yo no merecía ninguna. Yo ahora decido poner mi vida su servicio por completo. Él estudió mucho la palabra. Se volvió máster en teología. Doctor en las escrituras tuvo el título. Y dedicó toda su vida hasta el día de su muerte a predicar y a llevar la palabra de Dios. Pero él entendía, él conocía muy bien el principio de la esclavitud. Y un día en un sermón, él compone una canción muy conocida, de la cual toma parte de este término, de este pasaje. Él decía: yo era infeliz, lo que leímos en Filipenses, yo era miserable, yo no veía, yo estaba perdido. Pero Dios, con su inmensa y sublime gracia, me encontró, me vistió, me abrió los ojos. Por eso yo, por amor, decido dedicar mi vida a su servicio. Amazing Grace, una de las canciones a Dios más escuchadas en toda la historia. Refleja cómo un hombre se da cuenta de que fue liberado del pecado, fue redimido, tuvo dignidad, nunca hubo un abuso en su vida. El perfecto sirviente no se aferró a su deidad, sino que por amor a su padre, a su amo, a su familia y a sus hijos, dio su vida. Nosotros no podemos hacer menos. Por amor, por gratitud y por tantas cosas que podemos enumerar. Dios pensaba, mi pueblo no puede ser como los demás. ¿Cómo pueden ser amos? Les daré principios. ¿Qué ejemplo quieren? Como yo los he tratado con ellos. Y los sirvientes, ¿cómo pueden recibir un ejemplo? Envío a su hijo, por amor a nosotros, porque todos nosotros no había justo ni amo uno. Que el Señor nos ayude a que día a día dediquemos nuestra vida al servicio, a hacer su voluntad, no la nuestra. Déjame orar. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas y nos revelas. Muchísimas gracias por lo que tú has dedicado tu vida por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque tú has amado. Permíteme, ayúdame y enséñame a hacer cada día tu voluntad, sujetarme a ella hasta hacerlo por amor. En el nombre del siervo perfecto, del amo perfecto, de mi Salvador y mi Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. We'll be right back.